La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Chevrolet Cruze, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata. Y que para conectarse a internet, solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruze, encontrá lo mejor de dos mundos. Encontrá nuevos caminos.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Muy bien, buen día a todos. Hoy estamos en Retweet, como siempre, pero sin la presencia de Quique Matavoz, por una ligera indisposición, pero dicen que va a venir pronto, nos debe estar escuchando, le mandamos un fuerte abrazo. Vamos a iniciar Retweet este miércoles, tan particular, sin Quique, con una entrevista a un empresario, Alberto Albamonte, ustedes seguramente lo recuerdan, es un nombre conocido, tuvo mucha presencia televisiva, especialmente en la política. Él se inició en la UCD, después fue aliado del menemismo, una persona muy mediática, y luego dejó la política y se hizo empresario. Y ahora es el presidente del mayor grupo hotelero argentino. Acá representa a una serie de marcas, entre esas Howard Johnson. Alberto Albamonte, muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, buen día, Seferino.
O sea que vos te fuiste de la política antes de que la política te dejara a vos.
Probablemente, no sé lo que hubiera pasado, pero no es que después me hice empresario, porque fui empresario desde los 15 años, que tuve mi primer emprendimiento. Y un día, cuando me pasó lo que le pasó a muchísimos argentinos, pensamos en irnos del país, eso fue aproximadamente en el año 82, yo tenía en ese momento 3 hijos, me topé casi con la decisión tomada de irme a vivir a Estados Unidos. Me topé con la frase de ese genial educador que fue Sarmiento, que decía: los que no se interesan por la política tienen un solo castigo, aguantarse la política que hacen los otros. Entonces ahí claro, decidí quedarme, decidí ingresar al partido que más me representaba y tuve una carrera, digamos, política, si bien corta, bastante fuerte, ya que a los pocos días, a los 15 días de haberme afiliado al partido, ya organicé un acto en la cancha de excursionistas, donde llevamos 10.000 personas, y al año un recordado acto en la cancha de River, donde no solamente ingresaron 75.000 personas, sino que además cobramos la entrada, con lo cual podría ser tal vez uno de los récord Guinness que en un acto político se cobre $2 la entrada, ¿no? Bueno, eso fue...
$2. Hoy sería casi imposible, Albamonte, ¿no?
Y hoy el mercado está difícil.
Ahora, además, ¿sabes lo que me interesa mucho? Ese perfil que tenés de empresario, que es un sector, el de hotelero, gastronomía, turismo, que ha sido muy golpeado por la pandemia, pero ahora a partir del 1 de noviembre, bueno, pueden entrar los turistas extranjeros. Y uno pensaría que a nivel de precios, como está la Argentina tan barata, deberían haber muchísimos más turistas extranjeros, ¿o estoy equivocado y hay y uno no los ve todavía?
Bueno, hay muchísimo interés, sobre todo de parte de los grandes operadores. Yo estuve estos días hablando con uno de Canadá que saca de Canadá nada menos que 1 millón de turistas por año y están muy interesados. Siempre fue un destino deseable, pero un poco inalcanzable, ¿no? Las distancias, el valor de los pasajes, incluso los precios internos de Argentina nunca fueron demasiado baratos. Ahora se está dando esa diferencia, pero como para contestar correctamente tu pregunta, todavía no se ve concretado todo lo que se podría llegar a concretar, porque todos los días hay una resolución distinta, hay muchos cambios de las reglas del juego, y eso, sobre todo para el turista extranjero, que lo que quiere es venir a pasear y pasarla bien, no quiere vivir haciendo trámites o cuarentenas o todas las medidas que se le fueron aplicando a los turistas extranjeros, que hicieron que se desalentara completamente el ingreso. Hoy da la sensación, por lo menos hasta este momento, de que eso va a quedar eliminado, porque además es una herramienta, yo diría, fundamental en este momento. Se necesita, por un lado, ingreso de divisas genuinas, y el turismo eso lo consigue rápidamente, y por otro lado, la creación de nuevas fuentes de trabajo, fuentes de trabajo legítimas, bien pagas, con alto nivel de capacitación, que es lo que nosotros estamos haciendo.
Ahora, vos sos el presidente de la cadena Howard Johnson en la Argentina y en la región. ¿Cuántos hoteles tenés en la Argentina de esta marca?
En este momento tenemos 41 hoteles abiertos, pero estamos abriendo en las próximas semanas y en los próximos meses una cantidad muy grande de hoteles que fueron siendo construidos durante todo este tiempo de la pandemia, a veces en forma muy lenta, pero hoy estamos casi listos para abrir por lo menos 20 hoteles nuevos. Y eso también nos llena de orgullo, pero también nos da muchísima responsabilidad. Hay lugares donde todavía no empezamos obras, en otros las obras están un poco paradas o tranquilas, pero hay otras que sí, que se han reactivado rápidamente. Las perspectivas del turismo, por lo menos de la línea que nosotros usamos, tanto la marca Howard Johnson como la marca Days Inn, que yo adquirí hace 3 años y que ya tiene hoteles en Argentina y es una de las cadenas más grandes, tiene nada menos que 2.200 hoteles en el mundo, y en la Argentina no va a ser una excepción. Nosotros creemos que va a haber muchos Days Inn que son un poco más económicos que los Howard Johnson.
Ahora, ¿cuáles son las próximas inauguraciones? Porque la gente quiere saber también de buenas noticias, ¿no?
Bueno, son buenas porque los hoteles son realmente de primera, son todos hoteles nuevos, cero kilómetro, que han incorporado toda la tecnología que hoy hay en nuestra industria. Por ejemplo, en los próximos días vamos a inaugurar el segundo hotel en el Parque Termal de Dolores, donde ya existe un Howard Johnson. Ahí estamos abriendo un Day Sin. También vamos a abrir un hotel muy importante en Resistencia, en el Chaco, que realmente va a dar mucho que hablar. Y después tenemos para abrir en las próximas semanas o meses Tandil, Lobos, Bahía Blanca, Alvear en la provincia de Santa Fe, muy cerca de Rosario, un excelente hotel en San Rafael, en Mendoza, otro en una zona muy linda de Río Negro que se llama Cinco Saltos, una de las estrellas seguramente que va a tener la cadena, un gran resort en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, otro hotel en Concepción del Uruguay, otro en Federación, también en Entre Ríos, un hotel en la capital de la provincia de Catamarca, y un hotel en La Viña, que fue históricamente un lugar de veraneo de la alta sociedad tucumana. Si bien queda en la provincia de Catamarca, está muy cerca de Tucumán y es un lugar realmente fantástico. A eso se le suman una gran cantidad de proyectos que están, digamos, en vía de ejecución y que estamos muy optimistas que se van a poder llevar adelante todos.
Ahora, Albamonte, ¿cómo es este negocio? ¿Viene una persona que tiene un cierto dinero y dice, me gustaría invertir en un hotel, y ustedes lo asesoran? O ¿de dónde surge todo esto?
Bueno, en todos los casos se hace estudio de mercado, en todos los casos se estudia perfectamente bien. Nosotros aportamos el anteproyecto arquitectónico, que es fundamental para asegurarnos que después el hotel va a ser rentable, ya que la hotelería, como muchos otros negocios, tiene sus secretos, y nosotros lo implementamos realmente de una manera muy eficiente, y tenemos un gran equipo de colaboradores en todos los rubros, desde reservas, ventas, publicidad, diseño gráfico, capacitación, que están siempre apoyando, digamos, los nuevos emprendimientos y también los emprendimientos que ya existen. Recordemos que en la pandemia casi 20 hoteles han sufrido ampliaciones, en algunos casos muy importantes, con la creación de nuevas habitaciones, con la ampliación del spa, en algunos casos se han incorporado una serie de salones de convenciones. Es decir, estamos en este momento listos para trabajar muy fuerte en los dos segmentos que tiene hoy el mercado, que son el corporativo, por un lado, con las empresas, y el turístico, por el otro. Y realmente estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de todo el trabajo que hizo nuestro equipo, porque no hemos bajado los brazos nunca, a pesar de que muchas veces tuvimos que soportar medidas totalmente irracionales, producto generalmente de la ignorancia de algunos funcionarios que les gustaba más estar en televisión que trabajando en serio y aprendiendo cómo es esta industria que le da tantas posibilidades al país.
Ahora, la temporada turística interna pinta muy bien, ¿verdad?
Sí, pinta muy bien, porque cuando hay un fenómeno que vos conocés, que es cuando la Argentina está barata para los extranjeros, está un poco cara para los argentinos, y cuando los argentinos viajan al exterior, le resulta un poco alto los precios por el tipo de cambio. Entonces hay mucha gente que habitualmente viajaba al exterior, a Brasil, a Uruguay, a Estados Unidos, que ha preferido hacer las reservas en los hoteles argentinos, que hay muchos en muy buena calidad, y bueno, eso va de alguna manera a ayudar a que sea un éxito la temporada. Pero nuestro principal objetivo, dado que tenemos una infraestructura a nivel internacional que es única, nuestra cadena es la cadena más grande del mundo, tiene nada menos que 9.300 hoteles, tiene 16.000 oficinas de reservas, es justamente la llegada de turistas internacionales que vienen con plata fuerte y que están ávidos no solamente de visitarnos, sino de ver espectáculos, hacer compras, disfrutar la excelente gastronomía que tiene la Argentina. Es decir, hay muchísimas cosas para hacer y nosotros estamos promocionando de la mano de nuestra cadena madre, estamos promocionando justamente todas esas alternativas que tiene el turista internacional. Estamos muy, muy concentrados en traer turistas de todo el mundo.
Ahora, de cada $100, digamos, que un turista extranjero gasta en la Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo, ¿cuánto van al hotel, a tu hotel o a cualquier otro? ¿Y cuánto derrama en el resto, en espectáculos de tango, el fútbol, los restaurantes? Sí, ¿tienen algún estudio sobre eso?
Es muy interesante la pregunta porque me da pie para contarte que hace unos 6 años hicimos un estudio muy serio sobre cuánto dejaba en el hotel lo que traían, teniendo en cuenta que nosotros promocionábamos a través de una compañía aérea internacional la llegada de turistas al país, y realmente nos sorprendimos. En los hoteles queda el 22% del dinero que el turista trae, y esto sin contar el precio del pasaje. El resto se gasta en souvenir, en compra de ropas, en espectáculos, en excursiones. Es decir, realmente el ingreso de este dinero, de estos turistas que vienen con ese dinero, se distribuye en forma espontánea con todos los operadores, digamos, económicos del país. Desde un taxista, que muchas veces se lo toma, le cae simpático al turista y lo toma por todo el día, y le paga de pronto $500 para tenerlo todo el día a su disposición, hasta también espectáculos ya más importantes como el del Teatro Colón y otros lugares que son muy buenos. Los espectáculos de tango también son muy visitados. Yo estuve el domingo en un teatro y me sorprendió ver que no había una sola butaca vacía. Hay realmente mucho interés, y más o menos el 80% del público era argentino y un 20% era extranjero. Así que es una tendencia que yo creo que se va a ir fortificando con el correr de los días.
Ahora, volviendo al tema de las inauguraciones de tu cadena, que es sorprendente, yo leí que habían inaugurado en La Plata, también en Zárate. ¿Cuánto empleo genera en promedio cada inauguración de hotel, empleo directo?
Bueno, depende muchísimo del tipo de hotel. Por ejemplo, el de La Plata es un gran resort que va a ocupar, una vez que esté absolutamente terminado, todavía faltan algunas habitaciones, alrededor de 120 personas en forma directa, y otro tanto en forma indirecta, porque nosotros tenemos un mercado muy, muy grande y muy fuerte de eventos corporativos, ya sea eventos sociales o eventos de empresas en forma permanente. De acá a fin de año ya hay hoteles que tienen todo tomado con eventos de empresas, y eso también es muy importante para la generación de fuente de trabajo, que siempre vienen acompañados con capacitación. La capacitación en la hotelería es fundamental. Por eso en el año 2000 yo fui autor de la primera carrera universitaria de hotelería, y hoy hay 7 universidades de primer nivel que tienen la carrera de hotelería, no mezclada con turismo, porque si bien tienen algunas similitudes, en realidad son 2 disciplinas totalmente distintas. Poder manejar bien un hotel no tiene mucho que ver con ser un buen guía turístico. Son 2 elementos necesarios, pero no necesariamente se pueden vincular en forma directa.
Ahora, ¿cuántos años dura ese estudio de hotelería?
Bueno, en todos los casos, desde la carrera que iniciamos en el año 2000 con la Universidad Abierta Interamericana, son 4 años la licenciatura, y luego hay un trabajo bastante activo de prácticas, porque la hotelería tiene 50% de teoría y 50% de práctica. La gran ventaja, Seferino, que tiene un licenciado en hotelería es que puede trabajar en cualquier parte del mundo. Si tuvo la suerte de trabajar en una cadena importante donde se dan cursos. Nosotros damos alrededor de unos 15, de 15 a 20 cursos por año a todos los empleados de los hoteles, que tenemos ya 3.000 empleados. Ellos pueden después trabajar sin rendir ningún tipo de examen en cualquier cadena hotelera del mundo. Solamente se requiere que conozcan el idioma y, por supuesto, los sistemas de gestión. Nosotros hemos donado en la mayoría de las universidades el sistema propio que tenemos de gestión, que es muy exitoso y que permite manejar los hoteles con mucha facilidad.
Qué bien, qué bien. Ahora, lo que me llamó la atención, Albamonte, es que yo algún contacto tengo con empresarios, y vos sos un empresario bastante díscolo, en el sentido de que sos crítico respecto de las autoridades de los gobiernos, ¿no? De este, pero de otros también. En un ambiente, el empresario, donde siempre se trata de ser más o menos oficialista, ¿no? Sí, no te trae problemas tanta crítica, porque yo he visto que los has criticado duro a este gobierno y al anterior también, ¿no?
Sí, lo critico cuando creo que realmente vale la pena criticar. Pero es tal vez hasta, te diría, una deformación profesional. Porque cuando yo hablo con los gerentes de los hoteles, ¿sabés qué les digo? Que el mejor cliente es el que se queja. Porque el cliente que se queja te permite cambiar, te permite ver dónde están los defectos que tiene un hotel. El que se va enojado con cara larga va a hablar mal del hotel, va a hablar mal de la cadena y no va a volver. Mientras que el que se va conforme, en el boca a boca, trae otros pasajeros. Entonces es muy importante escuchar las críticas. Hay gente muy tonta que cuando escucha una crítica se enoja, y hay otros muy inteligentes que dicen, pucha, están diciendo algo que tiene sentido, pará, acá en algo nos estamos equivocando. No tengo pelos en la lengua, yo creo que hay que decir las cosas, porque en el fondo el país es de todos, no es de los funcionarios. Los funcionarios son empleados de los ciudadanos y deben dar cuenta de lo que hacen a los ciudadanos, y tienen que trabajar en forma profesional para que esta actividad, que es una actividad que puede traer un futuro extraordinario a nuestro país, se incremente al máximo. Nosotros damos nuestro granito de arena, tenemos una gran cantidad de inversores que son todos argentinos y que confían en el país y que confían en nosotros. Porque un tipo que hace un hotel no es como que quema las naves. No puede, si le fue mal, dentro de un año sacarlo y llevarlo a otro lado. Entonces, realmente tiene que estar convencido, tiene que tener todo el apoyo tecnológico y profesional para que esa inversión le rinda en los próximos 20, 30 años. Ese es nuestro objetivo y lo estamos logrando, por eso que estamos creciendo. Tenemos grupos que llaman por el tercer o cuarto hotel con nosotros. Entonces, eso es un poco el resultado de todo este trabajo. Y cuando un funcionario se equivoca y hace disparates, hay que decirlo, no hay que callarse.
Vos criticaste mucho la gestión del gobierno del presidente Fernández en la pandemia, ¿no? Consideraste siempre que fue un exceso el cierre total durante tanto tiempo, ¿no?
Está a la vista, fue la peor pandemia del mundo, no evitó lamentablemente las muertes, sino que al contrario, estamos casi en el primer lugar del podio de esta desgracia enorme que hubo, y además tampoco se evitó la quiebra de cientos de miles de empresas, que en muchos casos con muchísimo sacrificio, empresas pequeñas, familiares, vieron cómo se derrumbaba por medidas absurdas, absolutamente absurdas. Y por otro lado, ¿cómo esto no va a impactar en la gente si se nos prohibía siquiera asomar la cara a la puerta de nuestra casa, y mientras otros hacían fiestas y no solamente hacían fiestas, sino que las publicaban en forma permanente en los medios? Entonces, esos son los errores que a veces la soberbia del poder hace que se cometan, y el primer perjudicado es la sociedad y el segundo el mismo que la comete, porque al final la gente toma conciencia y le da vuelta a la espalda. Entonces, evidentemente, Yo quiero que al gobierno le vaya bien, a este y a todos los gobiernos, porque cada vez que a un gobierno le va mal en Argentina, somos todos los que sufrimos. No es bueno eso de decir, a mí me gusta que le vaya pésimo, que no es bueno. A veces, lamentablemente, hacen todo lo posible para que le vaya mal, ¿no?
Alberto Albamonte, está muy muy linda el calendario de inauguraciones, hay en Catamarca, en todos lados, pero acá me escribe un amigo y me dicen, en Crespo, Entre Ríos, ciudad próspera, 20.000 habitantes, no hay ningún hotel para abrir eso.
No, la me deja mal, ¿eh? No, Crespo es una ciudad atípica en todo sentido, es una ciudad europea. Que tiene unas características impresionantes. Yo fui varias veces a dar conferencias a Crespo, porque es la capital del pollo, y una de mis denuncias mediáticas fuertes fue justamente la importación de pollos con radioactividad de Polonia. Así que es gente muy laboriosa, y el lugar es muy lindo. Yo en la provincia de Entre Ríos tenemos el mejor hotel de la provincia, obviamente el de Paraná, el Mayorajo. Muy bueno. Estamos con varios proyectos, tenemos un proyecto muy ambicioso en Concordia, y como dije antes, vamos a inaugurar un hotel en Federación, importante, otro en Concepción del Uruguay. Es decir, no dejamos de lado la provincia de Entre Ríos, que es muy importante, y ojalá pronto podamos tener un hotel en Crespo. Y como yo sé que vos tenés amigos ahí en Crespo, si alguno quiere romper el chanchito y hacer un buen negocio, pasame el dato, que con mucho gusto lo vamos a atender.
No, que vayan directamente a vos, no necesitan de nadie. Esta gente muy emprendedora, los crespenses, ¿viste? Estos están en todo. Ya les va a aparecer. Me digas que no es un reportaje atípico, porque como los... Siempre aclaro esto, ¿viste? Porque hay gente tan mal pensada. Este es un reportaje a un empresario que ha seguido trabajando y fuerte durante la pandemia, que está inaugurando muchos hoteles en ciudades muy importantes, dando empleo, procurando empleo, inversor, en fin, todo es importante, que no es auspiciante de este programa, y eso lo destacamos. Supongo que a vos te habrá llamado la atención.
Primero, tengo una gran admiración por Ceferino Reato como periodista y como escritor, porque realmente los libros de Ceferino son realmente un aporte a la historia reciente del país, y eso es muy importante destacarlo. Y cuando uno tiene admiración por alguien, siempre está dispuesto a colaborar, siempre está dispuesto a dialogar. Yo dejé la política en el 95, no acepté ningún tipo de jubilación de privilegio y me dediqué inmediatamente a la actividad privada. Y yo lo que pienso, sobre todo para los jóvenes, yo veo hoy que están todos reembalados los chicos nuevamente, como estábamos nosotros en el 83, 84, están ilusionados con que se puede cambiar el país, y eso tal vez es una esperanza que hay que fomentar totalmente.
Alberto Albamonte, muchas gracias por la charla y mucha suerte en lo que resta del año y lo que se viene.
Bueno, muchas gracias a vos, Ceferino, y hasta siempre.
Muy bien, gracias Alberto Albamonte, que es el presidente de la cadena Howard Johnson, también de la cadena Days Inn, un grupo hotelero, el principal grupo hotelero en la Argentina. Ya vieron ustedes todos los hoteles que tiene y los que está creando, en una actividad del turismo que tiene que ser una de las locomotoras de la Argentina, no la única. Afortunadamente, este país tiene muchos sectores que pueden empujar hacia un destino que sea más acorde con lo que todos nos merecemos. Vamos entonces a la música. ¿Qué te parece, Claudio?
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente.
La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Chevrolet Cruze, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata. Y que para conectarse a internet, solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruze, encontrá lo mejor de dos mundos. Encontrá nuevos caminos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Señoras y señores, niños queridos, sin más dilaciones, ¡las elecciones!
Una buena elección es una buena acción que te permite ver quién va a mentir después. Tú tienes que votar y que participar, todos para ganar se meten en tu hogar, todos van a actuar en la televisión, todos menos yo. Hay que pensarlo bien, no vaya a ser que al fin tengamos que salir echando hostias de aquí. He visto más de uno que van a rezar para ver si el Señor infinita bondad resucita al general. Algunos menos yo. Ya tienes un papel en la gran función, donde ninguno son lo que eran ayer. El bueno no es bueno, el indio es inglés, el malo comulga y la chica soy yo. Vaya función. Algunos se han liado con Cristo Redentor y ofrecen el milagro de resurrección. Los ciegos van a ver, los sordos van a oír, los cojos van a andar y al fin de la función las mujeres van a parir. Todas menos yo. Todos van a ganar y nadie va a perder, dormidos a la sombra del general. Y aunque no es lo peor que puede suceder, el último la vez, el primero la voz, y a todos guarde Dios con el santo papel.
Bien, bien, estamos escuchando, escuchábamos a Patxi Andión, trovador histórico español, fallecido lamentablemente hace 2 años. Esta gran función, ¿no?, de las elecciones, estamos por hablar con Diana Mondino, que es economista, profesora y directora de Relaciones Institucionales de la Universidad del SEMA. Diana Mondino, ¿cómo estás?
¿Cómo va? ¿Qué decís?
Acá estamos. ¿Qué te parece después de esta gran función, decía Patxi Andión, gran función refiriéndose a las elecciones españolas, pero tenemos una gran función propia el domingo? ¿Todos van a ganar? No. Alguien va a ganar, alguien va a perder, pero a lo que nosotros nos interesa es qué va a pasar con cada uno de nosotros, es decir, con la economía el día después. Y es la pregunta que tengo para vos, bastante fácil.
Si supiera. A ver, las elecciones en sí mismas no cambian nada propiamente dicho desde el punto de vista de la gestión. Tuvimos en las PASO este shock de una pelea expuesta entre la gente que gobierna. ¿Te acordás que hubo una carta de Cristina, el ministro contestando de una manera o de otra, cambios en el gabinete? Yo creo que eso ahora no va a ocurrir. Una, porque bueno, todos aprendieron, y dos, porque no hay mucho más para que puedan cambiar desde el punto de vista político. Sí, desde el punto de vista económico se podrían hacer cosas. No sé si las querrían hacer, ¿no? No sé si tendrían credibilidad si las quisieran hacer. Pero, a ver, uno nunca pierde las esperanzas, ¿no? Estamos todos en Argentina y yo quiero un país mejor. Y bueno, que liberen las exportaciones, que comiencen a tratar de ordenar el tema este del gasto público desenfrenado. Yo, eso es lo que podrían hacer. No sé si lo van a hacer, pero
ahora, podrían. Del gasto público, Diana Mondino, del gasto público, vos diste definiciones muy precisas en un reportaje con Clarín, con Silvia Neustadt, que es el tema de diferenciar bien lo que es ayuda social de los subsidios, ¿verdad? Una cosa es la ayuda social, un concepto, ¿quién puede estar en desacuerdo con eso? Pero vos decías, ojo, que lo que se gasta mucho es en los subsidios que no llegan a la gente.
A ver, son subsidios que llegan indirectamente a la gente y muy parciales. O sea, el subsidio a transporte, efectivamente la gente paga muy poquito. Lo que no tenemos ni idea es cuánto y cómo se le entrega a las empresas que merecen ese subsidio. A veces será mucho, a veces será poquito, y no es algo que sea transparente. Entonces, en cualquier, desde el punto de vista académico o técnico, si vas a dar un subsidio, que no es siempre lo más eficaz, si vas a dar un subsidio tiene que estar claro y determinado para el uso. Pero si vos, mucho más lógico sería que cada uno pague el gas y la luz lo que vale y le das un subsidio de 100, 500, 1000 pesos a alguien, y que si quiere lo use en el gas y que si quiere lo use en, no sé, comprarse zapatillas. Vos pensás que en Argentina subsidiamos el gas en ciertas áreas de Buenos Aires con impuestos que cobramos a gente que está en el norte, que nunca tuvo gas ni va a tener y no lo necesita por la cuestión de temperatura. Entonces, tenemos una cuestión ahí cruzada, que Juan paga lo que usa Pedro, entonces a Pedro no le importa que también lo está usando, total se lo paga Juan, y hay un montón de cosas, así que eso tenemos que, honestamente, tenemos que cambiar radicalmente el tema, y si alguien necesita subsidio se lo darás, pero no así genérico. Yo tengo el mismo subsidio tomando el colectivo que lo tiene una persona que tiene 5 chicos y tiene que trabajar 2 horas para ir a una fábrica. O sea, es ridículo.
Claro, por ahí lo del subsidio es lo más fácil de hacer, ¿verdad? Lo otro, necesitas más gestión.
No. Lo más fácil de hacer es bajar el impuesto, ¿no? Y después eventualmente dar subsidios. No sé, a mí me parece que el subsidio, vos podés identificar a determinadas personas que lo merezcan o que lo necesiten, pero más lógico sería que el producto en sí mismo sea más barato para todos, porque el subsidio al fin y al cabo lo pagamos entre todos, eso no nos olvidamos nunca. Entonces, más lógico sería que baje el impuesto y baja para todos, para el que lo usa y el que no lo usa. Fíjate una cosita concepto. Más. El gobierno da mucho o quiere fomentar subsidios a áreas o sectores que quiere beneficiar de alguna manera, ¿no? Pues, si vos querés beneficiar un área o un sector, no le des un subsidio. ¿Por qué? Porque si le sale bien, el beneficio queda para el señor que tiene esa empresa. Si le sale mal, total, lo pagamos entre todos. Y además el gobierno tuvo que elegir a quién se lo daba y nunca alcanza para todos los potenciales que hubieran pedido. En cambio, si vos querés que algo ande bien, bajale el impuesto a esa cosa que el señor tenga el máximo interés en que funcione bien, porque si va bien efectivamente le queda a él, pero si va mal, lo pagó él. O sea, te cambia totalmente los incentivos, totalmente.
Respecto de los impuestos, dijiste algo que es una verdad grande como una casa, pero que a veces uno no lo tiene en cuenta, que es, los impuestos quitan recursos. O sea, a la gente le sacás plata, se la das al Estado, por lo tanto puede consumir o invertir menos.
Bueno, hay un chiste viejo que dice: si los impuestos vuelven al pueblo, ¿para qué los cobran, no? No, bueno, a ver, los impuestos son necesarios en toda sociedad para las cosas que son bienes públicos, digamos, que nos beneficiemos todos: las rutas, los hospitales, la salud. Efectivamente, eso es algo que es un beneficio para toda la sociedad. Pero darle subsidios a, no sé, al club de la esquina, al teatro de mi amigo, a la película de cine de fulanito, a, no sé, a una empresa de todas las empresas pesqueras que hay, a una empresa de todos los tambos que hay, y eso no está bien, no está bien. Aun cuando no haya corrupción, no es ético, no. Y esas cosas son las que tenemos que entender de una vez por todas. Pero a la gente le encanta que le subsidien. Dice, bueno, está bien, pago poco por el gas. Sí, bueno, pero no es ese el objetivo, no. Y, perdón, y hay malas artes que asustan a la gente diciendo, el colectivo tendría que costar 120 pesos. Y claro, si te dicen eso, te desmayás, ¿no? Claro. Pero no te dicen, pero usted va a tener trabajo, pero usted va a dejar de pagar tal otro impuesto por tal otro lado. Eso no te lo dicen.
Claro, entonces, por eso me interesa dejar claro los conceptos, porque muchas veces la gente dice, bueno, total, a esto lo paga el Estado, es decir, nadie.
No, pero el Estado somos todos. Claro. El Estado somos todos. Vos pensás que el desempleo que ha crecido tanto en Argentina en este último año y medio, por la cuarentena, por el COVID, por mala suerte, por mala gestión, por lo que sea, el desempleo creció muchísimo. Y por definición, si el desempleo creció, quiere decir que esa gente antes tenía empleo. Esa persona era mozo en un restaurante, era mucama en un hotel, era recepcionista en una cabaña en Villa General Belgrano, tenía una zapatería, era un contador que atendía 20 empresas y se le fundieron los clientes. Esa gente tenía trabajo y ahora no lo tiene. Entonces, eso de que tenía trabajo y ahora no lo tiene, eso es lo que tenemos que tratar de ver cómo hacemos para que vuelva a haber trabajo. ¿De eso vos escuchás hablar a alguien? Nada.
No.
Están trabajando de la misma manera con la gente que es un piquetero, que está en una villa, que a lo mejor es tercera generación, que no ha trabajado, que tiene un nivel de capacitación muy baja, haciendo lo mismo que por una persona que hasta hace media hora estaba trabajando, ¿no?
Lo que más me preocupa, Diana Mondino, no sea vos, es que tampoco escucho mucho en la oposición sobre cómo crear trabajo. El otro día escuchaba a alguien diciendo, vamos a crear un observatorio.
Los observatorios no sé cuántos hay ya, ¿no?
Observatorios en el ámbito del Ejecutivo, pero también del Legislativo, debe haber decenas y decenas y decenas, y lo único que crean es trabajo para quienes trabajan ahí, ¿no?
Bueno, va a haber un observatorio que sería, analicemos la información que hay y presentemos propuestas. Ok, claro. Pero para eso están. La información la debería obtener el INDEC, y las propuestas, para eso está el Ministerio. O sea, y aunque no sean sueldos nuevos ni de gente nueva, realmente no se justifica porque se te hace más difícil tomar decisiones. ¿Quién analiza lo que habría que hacer? ¿Cómo se estudia lo que habría que hacer? ¿Cómo se piensan las políticas públicas? Cuantos más entes y organismos y cosas tengan, más difícil es de llegar a una solución. Y obvio, la solución que se tome nunca es perfecta, no importa quién la tome, nadie es perfecto, pero hace algo. Y lo que terminan haciendo es controles de precio, ese tipo de cosas. Eso es lo que a mí me preocupa, porque eso ya sabemos que no sirve, ya sabemos que no debería estar ocurriendo, pero es lo que terminan haciendo, cosa fácil, cosa que da la sensación de que se está trabajando, y en realidad, en fin, no sé.
Sí, son controles de precio tomados mucho con el, claro, como decís, con una perspectiva electoral, diciendo, bueno, miren, nosotros estamos haciendo todo lo posible, ¿eh? Acá le pusimos los precios, y si los precios son otros, no es culpa nuestra, porque nosotros dijimos esto, ustedes le parece bien, son los empresarios, ¿no?
Y bueno, también es buscar un enemigo, ¿no?
Sí, claro.
O buscar un responsable, que nunca es el que tiene que tomar la decisión. Es obvio que el empleado público no es responsable de la inflación, pero en su conjunto el Estado, en su totalidad, es responsable de la inflación, porque gasta en cosas. Tengo una frase que ya la voy a patentar. El Estado argentino gasta mucho y gasta mal. Gasta con poca eficiencia, porque todos vemos, en seguridad no hace falta que contemos mucho, en educación hemos visto que ha estado paralizada, en salud, o sea, en las cosas que tendría que estar trabajando el Estado, la verdad que los resultados son paupérrimos, y encima se gasta mucho en esas cosas, y además, perdón, también se gasta en cosas que no corresponde que un Estado lo haga, ni siquiera un Estado rico, y no somos un Estado rico, tenemos déficit,
por ejemplo. Así que,
cosa que no corresponde. A ver, sí. Entra dentro de esta categoría de subsidios que te decía, por ejemplo, el financiamiento de todo lo que es artes, artistas, espectáculos, etcétera. A ver, ¿quién decide que ese artista, quién decide que ese es el cachet, quién decide dónde se hace? Y vos decís, bueno, no, pero es que si no la gente no podría ir. Bueno, no, porque si no sería muy caro. Y claro, no te alcanza para ir porque estás pagando impuestos para cosas que después se terminan pagando eso.
Entonces, ahora, Diana Mondino, a la gente de la cultura le encanta que la financien.
Obvio, y también a los maestros que no han tenido que ir a dar clase, y también a los 23 empleados que están entre todos cambiando un foquito de luz. Y esos 23 empleados a su vez están siendo contratados por una empresa para que contrate 50 empleados y puso nada más que 23. O sea, a ver, ¿cómo es eso de que el Estado gotea? Se va gastando en un montón de cosas que no necesariamente es lo que debería gastarse. O sea, a ver, arreglame un poquito, arreglame educación, salud, seguridad, justicia, arreglame la justicia y después te dejo gastar en todo lo demás.
Claro, porque además, si no arreglas la educación, si no arreglas la salud, obligás a la gente a contratar servicios privados, ¿no?
Claro, pero ojo, que fíjate que muchos de estos servicios no son nacionales, son provinciales o municipales. La vereda es responsabilidad del municipio. Salud y educación es responsabilidad de la provincia. O sea, uno se la agarra con el presidente de turno, y muchas de estas cosas no son del presidente de turno, son del gobernador de turno.
¿Sabés por qué, Diana Mondino, vos tenés buena frase? Porque sos cordobesa, y los cordobeses son, acá en este programa admitimos a los cordobeses, los integramos.
Gracias. Pero no. En realidad es al revés. Nosotros los cordobeses los integramos a ustedes,
No creo, mira, a mí el presidente me dijo el otro día que en realidad ustedes tienen que ser integrados, así que...
Bueno, ok, yo tengo ya mi canciller, que es la Mona Jiménez, tengo ya la bebida nacional, que es el Fernet, tengo pasaporte incorporado porque puedo hablar con el cantito, si hace falta, y entonces me dejan pasar.
Eso es muy bueno.
Pero si lo pensás bien, pensar que una provincia es o no es parte del Estado, cuando tenés los mapuches que están diciendo que ellos se quieren escindir, que son territorio propio y que Argentina se podría desmembrar, la verdad que, bueno, uno hace el chiste, ¿no? Pero es muy triste, muy preocupante.
No, es tristísimo. Yo creo que debe ser de las peores intervenciones de Alberto Fernández, esa, justo, ¿no? Porque toca un tema tan sensible en un momento justo donde hay de nuevo fuerzas de esas centrípetas, ¿no? Que es un país tan grande que hay que cuidar todas esas cuestiones de mapuches y ese sentimiento de algunos, ¿no?
El punto es que los argentinos tenemos el orgullo de ser argentinos, alentamos a la selección nacional, ese tipo de cosas, claramente, pero en cuanto llegan a las políticas públicas, los argentinos trastabillan y quieren que otro solucione algunos problemas, pero no quieren participar, no quieren opinar. Y yo creo, vez pasada alguien me preguntaba por qué estando en el sector privado dedicamos tiempo vos y yo a hablar de estos temas, y yo creo que el sector privado tiene que participar muchísimo más en decir qué quiere, cómo lo necesita, ya que lo estoy pagando, cómo funciona. Y no estamos haciendo eso, no estamos haciendo eso, nos limitamos a algunas discusiones que son muy importantes, ¿no? Aborto sí, aborto no, qué sé yo, ese tipo de cosas obviamente son importantísimas para la sociedad, pero ¿alguien vio si la coparticipación que se le quitó a la nación y fue a parar a la provincia de Buenos Aires para seguridad, efectivamente se está gastando más en seguridad? ¿O esa platita nadie se vio, está diluyendo? O sea, es más, no tenemos la forma fácil, a ver, o debe haber un mecanismo para ver esa información. Yo, digamos, no, si uno googleara 10 minutos, no sé si encuentra esa información. Y va a decir, bueno, a ver, ¿cómo está yendo esto para un lado o para el otro?
No, claro, ahí no. Sí que necesita observatorios. Ahora, Diana Mondino, como sos economista, yo te tengo que preguntar lo que te deben preguntar siempre. Y al final, el lunes, todavía hablamos, no me dijiste, ¿no va a cambiar nada según vos? ¿El gobierno se va a radicalizar, como dicen, o se va a racionalizar?
No lo sé. Lo que yo diría es que el gobierno podrá hacer distintas cosas, ya hablo en ese momento, pero lo que te diría es que yo creo que las elecciones siempre son muy importantes, cada vez son más importantes. Espero que cada uno encuentre a alguien que le guste a quien votar, ya hay varios partidos que se presentan. Tengamos en cuenta que esto es legislación para legisladores, para el Congreso, ¿no? O sea, no vienen a tomar decisiones ejecutivas. Y asumen el 10 de diciembre y a partir de marzo recién se sesiona habitualmente. Lo que pueden parar es el diluvio de decretos que tenemos ahora, tenemos más de 600 decretos. Lo que pueden hacer es leyes que den incentivos a trabajar y no castigos como son ahora. Ese tipo de cosas yo creo que el Congreso es extremadamente importante. Y bueno, ¿qué es lo que hace el Poder Ejecutivo al día siguiente de que sabe que el Poder Legislativo va a cambiar? Si es que cambia, no lo sé. Tiene dos caminos muy extremos, entre medio busca lo que quieras. Un camino muy extremo es decir, bueno, la verdad, no solo porque no me votaron en contra, sino porque tengo una olla a presión en el dólar, tengo un problemón de la inflación, hay desempleo, hay recesión, muchachos, libero las exportaciones, muchachos, permito trabajar mucho más, quito un montón de restricciones que hay ahora para el empleo, y entonces elimino prohibiciones. Y la otra, es el otro extremo, es decir, pongo más prohibiciones. Ah, usted quería comprar dólares, bueno, va a tener que traer una muestra de sangre en ayunas. Ah, usted quería exportar, mire, ese container que está ahí en el puerto y que no puede salir, va a tener que seguir 6 meses más, o le subo el impuesto. Bueno, no sé, ¿cuál de los dos caminos? ¿Muchas más restricciones o muchas menos restricciones? No sé cuál va a tomar. Espero que no sea la de poner aún más restricciones, pero no puedo saberlo.
Diana Mondino, economista, profesora de la Universidad del SEMA, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte en lo que resta del año y buen 2022.
Bueno, esperemos que sea el 22, el 23, el 24, que Argentina deje de caer.
Vamos a hablar. En el 2022 espero tener la gracia de escuchar esa voz.
Bueno, te voy a contestar con acento cordobés.
Sí, hasta luego. Muchas gracias, Diana. Suerte.
Chao.
Bien, nosotros vamos llegando al final, otro retweet más. El próximo miércoles vamos a volver a estar con Quique Matavoz, que tiene un desperfecto de salud, pero dicen que dentro de 2 días se va a reponer, le deseamos lo mejor. Muchas gracias José Luis Orsi por la producción, Natalia, Claudio, y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Hasta entonces.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.